Buenas tardes, volvemos con la edición de marzo del programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, La Frater. Presentando el propietario de este estudio de grabación que va a ser esta tarde este lugar, el estudio de grabación CBS, que me ha molado, Ramón de Masí.
Miau, 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 miau.
Co-presentando conmigo Ilia.
Buenas.
Artista y cantante. Y acompañando a la servidora Miriam, vecina del barrio, amante del sonido Caño Roto y socia de la Frater. Además, nos acompañan Evangelina, socia radioactiva, y nuestras invitadas especiales, José Ramón Jiménez y Tamara García, presidente de la Asociación Cultural Sonido Caño Roto y trabajadora social de la misma asociación, respectivamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gracias por la invitación.
¿Y por qué hoy Sonido Caño Roto? Pues porque dentro de muy poquito celebraremos en el Distrito de Latina el día 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. El 8 de abril recuerda el primer Congreso Mundial Romaní Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano.
¡Opre Roma!
La bandera es verde y azul y simbolizan el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano se llama Yelem Yelem, creo que lo digo bien, ¿no? Anduve, anduve. Fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo. Yo quería saber unas cuantas cosas porque de aquí al 8 de abril queremos ir preparándonos, ¿no? Ir preparando el barrio, ir preparando el corazoncito, ¿no? De las vecinas y vecinos. Creo que María tiene unas pequeñas preguntas que nos van a abrir un mundo enorme. Ya veréis todo lo que vamos a descubrir esta tarde. Vamos a disfrutar de buena música, vamos a disfrutar de todo lo que nos tienen que contar estas dos compañeras, estas vecinas. Y bueno, María, cuéntanos.
Ahí voy. María Ilia, Ilia María. Soy la misma persona. No se líen.
Nuestras voces habitan en Caño Roto.
A mí me gusta definirme como una madrileña adoptada, pero muy orgullosa de mis raíces andaluzas, que me han permitido vivir y crecer con el flamenco muy de cerquita. Y no sé si fue el destino que, sin saberlo, me trajo a este barrio tan icónico e importante en el mundo. Bueno, en este mundo del flamenco, además también. Entonces, yo quería saber cuál es exactamente la historia de este barrio y cómo se convirtió en, podríamos decir, la cuna del flamenco madrileño.
Sonido Caño Roto empieza aproximadamente del 1960 y a finales de los 60, a principios de los 70... Empieza con cuatro familias de Caño Roto. Digamos que son los promotores de lo que origina todo el movimiento de lo que empieza Sonido Caño Roto. Tendríamos que hablar de la familia Cerreduela. La familia Cerreduela, el patriarca de ellos, Gitano Caracoles, fue el primer gitano que trabaja profesionalmente en un tablao. Entonces él forma a sus hijos, forma a sus sobrinos, y esa es la primera familia que empiezan a ver los primeros cantadores, los primeros bailadores. El primer bailador importante fue el tupé, luego su mujer la 4 y luego sus hijos, que es la siguiente generación de guitarristas. En 1970 viene una persona muy, muy importante dentro de del mundo de las discográficas, que es José Luis de Carlos, que viene de la mano de Tomás Muñoz, que Tomás Muñoz es, hasta hace poquitos años, presidente de Sony Music. Y este hombre viene de la mano de Tomás Muñoz, y viene José Luis de Carlos, y viene buscando un sonido, porque él viene estudiando el sonido de Jimi Hendrix y todo el sonido de allí, de Norteamérica, de esa época, y viene con una idea muy concreta. Él quiere buscar, y no fusionar, pero sí buscar la diversidad dentro del flamenco, ¿vale? Y viene a este barrio y le llama mucho la atención, como un barrio tan chiquitito puede existir tantos artistas y puede haber esta fuente de artistas inagotable. Entonces él ve el filón y empieza a hacer Los Chorvos, Las Grecas, Manzanita, Laberinto, Iván, estoy hablando ya desde los 70 y ya estoy casi en los 90, ¿vale? Más tarde Erai, nosotros 2004. Toda la discográfica más importante que ha surgido de Caño Roto sale de José Luis de Carlos. Y digamos que esta es la rama, he dicho que había tres ramas, de músicos. Ahí es cuando empieza la diversidad de Caño Roto, que no se queda solo en el flamenco.
Clasifican los colores, a excepción del blanco, nada les importa. Somos los hijos de nadie, si tenemos madre, a nadie le importa. Siempre con mirada al suelo, no decimos nada, somos lo que sobra. De colores las aceras, que se fijen que no solo el blanco queda. Razas diferentes con un mismo rumbo, no lo hagáis difícil, que solo en un segundo. Tan solo haremos.
Luego la tercera rama es la guitarra. La guitarra ha cogido una importancia dentro del flamenco y dentro de lo que es, ha cogido exactamente una escuela. La conocen mundialmente, la escuela de Caño Roto, por mi tío Aquilino Elentri. La guitarra, digamos que la guitarra de concierto, el primer pionero, y desde los años 80, sí, porque fue niño prodigio, fue Jerónimo Maya, que fue el que realmente coge la guitarra y transforma la guitarra de concierto, guitarra de concertista. Entonces Jerónimo Maya, desde muy chiquitito, empieza compartiendo escenario con Paco de Lucía, con Sabica, con los más grandes. Y hasta día de hoy tiene un trabajo discográfico de 4 o 5 discos y es, digamos, como el emblema, el buque insignia de esta rama que estoy hablando, de lo que es la guitarra y la escuela.
A mí también me llamó mucho la atención el cómo surge el barrio como tal. Es decir, el barrio de Caño Roto, si no he entendido mal, lo he puesto yo a investigar, yo por mi cuenta, si no me corregí, fue como en principio un asentamiento, ¿no? Que estaba fuera de Madrid, donde se llevó a toda la gente gitana,
sí,
y demás.
Sí, sí, sí.
Y de ahí fue que se fue transformando y al final acabó creando lo que es.
Claro,
esta cuna de...
claro, las cuatro familias. Yo digo que en realidad son cuatro familias. Las voy a nombrar. La primera es, como he dicho, Cerreduela Jiménez, porque ese Jiménez también tiene que ver con el nuestro. Está emparentado. Luego está los Mayas y los Losadas, que son unos.
Porque yo, por ejemplo, escucho Losada y me viene un Lucky. Ay, perdón, me viene un Lucky, me viene una Aurora, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos.
Pues, por ejemplo, Losada. La familia Losada es una de las más importantes que hay dentro de lo que son los cantantes, ¿vale? Una cosa son los cantaores, como bien he hablado antes, y otra cosa son los cantantes. Pues dentro de los cantantes, esta familia son los cracks, ¿vale? Amador Losada, el cantante de, lo, de Los Chorvos, digamos que es como pionero dentro de su movimiento. Y él saca su propia escuela. Saca su propia escuela, que sale su hermano Antonio Olmonas, otro artista que sale desde muy chiquitito también. Luego hizo su grupo con los Cholos y tuvo también mucho que ver con Valerio Lázaro de la época. E hicieron unos videoclips muy, muy, muy interesantes. Siendo un niño prodigio, el chiquitito. Y este es hermano de Amador. Amador era... Vuelvo a Amador otra vez porque tengo que volver a Amador. Y Amador es como la inspiración de artistas como Camarón. Con eso ya... Camarón venía a Madrid y venía a buscar a Amador para ponerse de fiesta con Amador. Además, Amador, dentro de lo que es la fiesta, lo que acabo de hablar ahora mismo. Esta palabra, la fiesta, se juntaban los flamencos y dentro de un cuarto se formaba la más grande. Pues bueno, pues ahí no había quien, quien le metiera mano. O sea, estamos hablando de los pesos pesados que preferían escucharle antes de participar, ¿vale? ¿Qué no crearía ese gitano en esos ambientes y en esas atmósferas que tenía y tiene aún a día de hoy fama? Luego está su hija, tengo que pasar a su hija porque su hija es el icono, luego ya de los años 90, Aurora Losada, y viene siendo la escuela de Amador, pero claro, transformada en una mujer.
Es precioso, claro. Como canta. O sea,
y no tiene, si también un, tiene también como un trabajo discográfico bastante amplio, sí, de los jóvenes flamencos que hicieron ahí con los nuevos medios, que es alucinante. Yo os lo recomiendo a todos los radio escuchantes. Y luego también está su hermana, la chiquitita, Samara Losada, que lleva unos años trabajando dentro del flamenco, dentro de las mejores compañías, con Joaquín Cortés, con Antonio Canales, con Rafael Amaro, con toda esta gente. Y ella sigue formándose. Incluso ella quiere empezar a hacer un trabajo discográfico en solitario. Y eso por parte de esa casa, que si, no me puedo olvidar de Oliver Losada. Oliver Losada es hijo de Miguel. Miguel es un componente del grupo de Los Chorvos. Pues sí. Su hijo, Oliver Losada, es otro gran músico que tenemos de esta última generación. De, explotamos en el 2000, fue cuando hicimos nuestro primer disco con Eray. Él, yo tuve la gran oportunidad de compartir con él la experiencia de la producción de Eray, el disco de Eray, la promoción de Eray. Aquello fue nuestro sueño. Y vuelvo a Oliver. Oliver, creo que dentro de la familia Losada, dentro de lo que es, lo son los cantantes, la diversidad, cómo ha llevado el flamenco a una balada que vamos a escuchar dentro de un ratito en Sé que tú eres, y ahí demuestra la diversidad, cómo puede convertirse en algo flamenco, sin dejar de ser una balada. Entonces, no sé, a partir de ahí solamente es escucharlo.
Bueno, ¿y tu familia? Cuéntanos un poquito más.
El pionero de todo en mi familia fue, que en paz descanse, José el Rumbero. José el Rumbero, en los años, a finales de los 60, cuando empezó todo el movimiento, él fue el primer gitano en Caño Roto que tuvo un contrato discográfico con una multinacional.
¡Ole! ¿Vale? ¡Ole, José el Rumbero!
Él fue el primero que, pionero en llevar una banda de músicos, ¿no? Y el primero en firmar una gira e irse a México con su grupo, que él llevaba detrás a Los Chorvos, que esto es lo fuerte. Él él era José y sus rumberos. Y sus rumberos eran tres palmeros que sacaba él detrás. Y esos palmeros eran los cholos. Amador, Miguel y el Veneno. ¿Vale?
¡Qué fiesta!
Entonces, mi tío José pues fue pionero sobre todo a la hora de enseñarnos a nosotros que la música es muchísimo más grande, que el flamenco es inmenso, pero la música es aún muchísimo más grande. Entonces él, y yo recuerdo que yo era chiquitito y jugaba con las pastas de los discos y me llegaba a ponerlos y a escucharlos, y ahí había de toda la música, sobre todo americana, norteamericana. Estábamos hablando de Temptation, ¿no? Por ejemplo, ese grupo tuvo que ver muchísimo con el sonido de los chorros y con el sonido del sonido también. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Puedo seguir a mi padre.
Importantísimo. Mi padre. Importantísimo que te matan por ahí.
Vale, sí. Mi padre.
Y habrá que hablar del bailador, de la familia también.
Mi héroe, mi padre, mi héroe. Vale, él empieza muy jovencito. Empieza con 14 años, que le tenían que firmar mis abuelos los permisos para que tuviese que viajar. Y empieza en el Ballet Nacional, tocando. Más tarde ya se une a la compañía de María Loaicín. Luego acaba con La Chunga en el Chinitas. Tiene 6 pasaportes sellados. Mi padre no estudió nada, pero mi padre, la cultura que tenía, 6 pasaportes sellados de dar la vuelta al mundo. Desde que tenía 14 años hasta que yo tuve 12. Cuando yo tuve 12 años, que ya empezaba yo a crecer, él lo que cogió, dejó de trabajar, de viajar, dejó el estuche de la guitarra, entró en un tablao a trabajar con la chunga, que ahí se retiraron los dos, y compró mercadillos y trabajaba por las mañanas en los mercadillos y por la noche en el tablao para pagarme a mí mi carrera. Sí, mi padre, mi héroe. Y mi padre, lo mejor que me ha dado a mí ha sido la educación que yo he recibido musicalmente, porque desde muy pequeño se preocupó de meterme en los mejores conservatorios, pero no solo en los mejores conservatorios, sino con los mejores profesores. Yo tenía profesores en el conservatorio que eran los que me escribían a mí. Eran los mismos que escribían e ilustraban los libros que yo estudiaba, ¿vale? Entonces, esos mismos profesores luego yo los tenía privados en mi casa, porque mi padre se hacía amigo de ellos y me los traía, claro, a casa.
Se los camelaba.
Eso es. Y los pagaba.
Claro, hombre.
Entonces yo me tiré toda la vida estudiando. Me empecé con 9 años en el conservatorio, 10, sí, y no acabé hasta los 22, prácticamente. Y todo lo que me ha dado mi padre ha sido bueno, en todas las áreas.
Y hay alguien más por ahí, ¿no? Voy a tirar un poco.
Claro,
sí, tú
claro,
que lo
claro,
conoces.
Mi hermano.
Tírale de la
cuerda. Mi hermano, venga.
Mi hermano es el. Yo recuerdo los trotamúsicos, los dibujos que cuando éramos pequeños. Pues mi hermano es el. Es de ese grupo. Sí, es el trotamúsico.
Joder, y toda la historia.
Lleva
que
desde los 14 años también. Empezó muy, muy pequeñito. Él estudió también, porque mi padre se preocupó de llevarle a las mejores escuelas de danza, se formó como bailarín, se formó de muchas maneras, de las formas que tiene que formarse cualquier bailador, mi padre se lo brindó. Pero él, como era muy inquieto, por lo que estamos hablando, con 14 años ya, entró en la compañía de Antonio Canales y cogió alas. Y desde entonces, y voló. Y desde entonces no ha dejado de trabajar. Y mi hermano, por ejemplo, tiene ahora mismo el año que viene pillado fechas. ¿Vale? O sea, una locura. Mi hermano, dentro de lo que es el baile, pues tiene su nombre, ha ido trabajando poquito a poco, pero ahora mismo se está especializando en otro, en otros campos que tienen que ver también con la danza. Por ejemplo, está montando espectáculos en los que ya no solo lleva la coreografía, sino que simplemente, o sea, está dirigiendo los espectáculos a nivel técnico de luces, a nivel de dirección. O sea, sí,
delicioso.
Sí. Mi hermano, como he dicho yo.
Sí, sí, por supuesto.
Tete, ¿y cómo se llama tu padre? El guitarrista.
El gran guitarrista, el Monchi.
El Monchi.
El Monchi. Que en paz descanse.
No lo dejamos ningún familiar, ¿no?
Pues así que, bueno,
es que si tengo que hablar de toda
claro,
la familia.
Es que, claro, ¿sabes?
Es que mira,
bueno, ya ves,
sabes, es que es una cosa
dentro, pequeño, pero cuando hablo
que no,
de
no quiero
ramas,
yo adelantarme.
Cuando hablo de la familia, de las familias, en realidad es que una casa de la familia, de los apellidos que he nombrado, salen muchísimos artistas.
Hombre, claro.
Muchos.
Y de muchas maneras.
Y de muchas maneras.
Claro.
Vuelvo a reiterar otra vez. Están los artistas, los cantadores, los bailadores, los músicos del tablao. Luego están los cantantes, ¿vale? Y luego, por otra parte, están los guitarristas. Pero los guitarristas, los que se enfocan directamente a su instrumento.
Uh-huh.
Que no es un guitarrista como un músico.
Acompaña.
Eso es. Por eso, hecho es...
Muy distinto.
Claro, por eso hay esas tres líneas de artistas en el lugar.
Eso de Caño Roto y demás, pues claro, ahora surge esta asociación y yo me preguntaba cómo y cuándo surge la idea de crearla y con qué necesidades.
Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos aquí a contar esta historia.
Por venir siempre.
Y bueno, pues cómo surge. Yo soy trabajadora social de formación, vengo de familia gitana también, soy como tú adoptada en Madrid, llevo desde 2005 y bueno, pues yo me vine. Yo caí en este barrio porque me vine a grabar un disco de hip hop donde hoy es el estudio de José Ramón. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí empecé a desarrollar una relación con Caño Roto, pues porque tengo el mecánico aquí de toda la vida. Yo ya me puedo ir a la Conchinchina, que mi mecánico va a ser Manuel, de toda la vida, ¿vale? Tengo pues mi amigo Javito, tengo, bueno, pues toda la familia, ¿no? Bueno, empiezas a tener y a conocer lo que es Caño Roto, de ahí te lleva al sonido Caño Roto. Me he movido mucho por los tablaos también, ¿no? Porque, bueno, pues he tenido la gran suerte de tener, de participar mucho en Casa Patas y de ser muy amiga de Martín y entonces, pues, conocer a muchos artistas. Y bueno, y entonces, me encanta bailar, tú lo sabes, Ilia.
Sí, hemos coincidido
ahí en el estudio. Y bailando con Kellyan y viendo toda esta historia y como soy yo de formación de trabajo social, yo dije aquí algo no, o sea, hay algo que no está reconocido, ¿no? En este barrio. Yo veo que aquí hay un patrimonio flamenco, hay unos artistas, hay pues todo una historia, claro que sí, y qué pasa, ¿no? Pues no lo sabemos, no sabía cómo poder visibilizar todo este patrimonio. Entonces, bueno, pues un día bailando con Kellyan me contó sus inquietudes, otro día hablando con José Ramón me contó sus inquietudes y a raíz de ahí pues decidimos que por qué no formábamos una asociación cultural que pudiera visibilizar toda esta parte musical, artística, histórica. Queremos contar esta historia de Caño Roto de manera audiovisual, ¿no? Hay un proyectito de documento.
Es el proyecto centro.
No es un proyectito.
Para nada.
Es un proyectito, pero vamos, que yo soy muy humilde.
Sí. Bueno, yo todo lo contrario, porque ahí es donde está el peso de lo que es el movimiento de la asociación. Nosotros tenemos nuestro reportaje, no es nuestro reportaje, nosotros vamos más allá. Queremos hacer un documental. Uh-huh. Y si puede ser de 10 episodios, tenemos para ello.
Pues en eso estamos. Entonces yo como trabajadora social, como flamenca, como gitana, como persona que me abre las puertas, que voy conociendo, pues creo que la mejor manera de poder mostrar todo esto es formando una asociación de tal forma que pueda ensanchar y la gente pueda participar. Evidentemente está muy dirigida a la población gitana porque está construida por gitanos, porque en este barrio hay una problemática y hay una población grande con sus vicisitudes, ¿vale? Pero sí que creemos que una vez, como todas las asociaciones, cogen rodaje y la gente sabe cómo participar, cómo ensanchar, todo ese tejido se va a hacer muy grande y yo creo que vamos a pegar un cambio bueno en el barrio para poder contar esta historia que me parece injusta, ¿no? Flamencamente injusta. Sí. Y sí. Y bueno, y desde ahí pues la asociación se constituye, pues yo creo que empezamos en septiembre o cosas así. Bueno, también he de decir una cosa, porque para mí es súper importante, que es también mucho gracias a los planes integrales de barrio. Gracias a eso conocimos a Miriam, ¿vale? Y entonces, pues ella como mediadora comunitaria, yo como trabajadora social, se alinean los astros y todo acompaña. Y entonces, bueno, pues fue la compañera la que empezó a acompañar los pasitos junto con Fundación Splay, si no me equivoco. Juan, un compañero, andábamos muy verdes aquí todo el mundo. Y bueno, pues gracias a todo eso, en septiembre creo que empezamos a caminar, ¿no? Uh-huh. Y a día de hoy, bueno, pues ya tenemos nuestros estatutos. Tenemos nuestro CIF provisional, pero lo tenemos. y nuestros proyectos en marcha, porque la asociación, aparte de querer, bueno, pues hacer justicia a toda esta historia, ¿no? De todo este barrio, tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Y entre ellas, pues tenemos la laboral, la educativa, ¿no? Tenemos la artística, bueno, la ocupacional, también la he dicho, ocupacional entendida como mira, pues aquí te lo digo, ocupacionales, educativas, laborales, queremos también trabajar la conciliación familiar, la promoción de la infancia y de la mujer, siempre respetando la cultura. Como tal, somos una asociación cultural, pues evidentemente desarrollar actividades culturales en todo este barrio. Queremos, bueno, el Tete quiere aquí montar un club de fútbol, ¿no? José Ramón. Y luego hacer mucha divulgación, ¿vale? Que es lo que para eso estamos aquí. Y bueno, pues ya estamos trabajando, gracias a Miriam, evidentemente, y a, sí, y a su pues sí, y a sus contactos en el CEI República de Uruguay, está pasando una cosa maravillosa, ¿vale? Y entonces creemos que, bueno, pues hemos sembrado una semillita. Donde el Colegio República de Uruguay es un cole con una tasa de población alta de chavales y chavalas gitanos y gitanas, ¿no? ¿Qué nos pasa en la educación a las personas que venimos, que somos del pueblo gitano? Pues que no tenemos referentes, que no se habla de nuestra historia. Y luego somos personas que cuando nacemos, pues participamos de nuestro barrio, muy local, es todo como muy endogámico, y cuando salimos fuera, es decir, cuando nos metemos en el cole, resulta que todo lo que hemos vivido es malo, es oscuro, tiene palabras feas, y nosotros somos las personas más felices del mundo viviendo ahí, estamos enamorados de nuestras cosas y no entendemos, ¿no? Entonces, bueno, queremos poner nuestro granito de arena en que esas cosas cambien. Y para ello, pues nos hemos metido en el cole. Los chavales están súper ilusionados porque, bueno, pues José Ramón, junto con su hermano Kelian, han elaborado dos talleres de compás, ritmo compás, relacionados con el flamenco o con. Yo creo que es un poco en general, ¿no? También. Un poco en general, no está limitado simplemente al flamenco. Y Kelian, bueno, pues en la danza. Pero el hecho de que hayan dos personas tan conocidas, claro, evidentemente, en el mundo del mundo gitano de aquí de Caño Roto, participando del Colegio República de Uruguay, pues eso es algo que es muy novedoso. Aunque parezca lo más normal del mundo, es súper novedoso. Y eso yo creo que las familias te lo dirán, los nenes te lo dirán, ¿no? Que tiene una parte pues muy importante de estimulación y de adherencia hacia querer ir a clase, ¿sabes? Entonces, este trabajo que se está haciendo en el Uruguay, uno de los objetivos que tiene es evitar el asentismo o mejorar el asentismo escolar de la población infantil y adolescente. Y luego, por otro lado, pues estamos en desarrollando unos talleres de concienciación, sensibilización, tanto para el profesorado como para los chavales de quinto y sexto, en principio, ¿vale? Este año va a ser así. Las personas, los profesores, los docentes, el equipo directivo que viene a estos barrios a trabajar con una tasa alta de población gitana, tienen un desconocimiento muy grande de la historia del pueblo gitano. Y el antigitanismo es un concepto que es como el antisemitismo. Es un concepto que está intrincado en la memoria de la gente. No se sabe por qué, ¿vale? Porque, bueno, yo sí que tiene una explicación, pero que es algo que tú te levantas y dices, ah, pues los gitanos no sé qué, o los judíos no sé cuánto, pero tú en la vida has tenido un amigo gitano, ni has estado en un poblado gitano, ni nada con los gitanos. Todo lo que tú sabes acerca de la población gitana y de su historia es heredado de las escuchas de tu madre, de tu abuela, de tu padre, de tu abuelo, y todo es muy negativo en muchas ocasiones. De la televisión, los clichés, pues todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo gitano tiene una historia preciosa, una historia de resistencia, de lucha, de querer participar, de querer ser, de no etnocentrizarse, es decir, de no ser absorbido. Y esa resistencia le ha costado, pues, ¿dónde está? Evidentemente, en la exclusión social. Porque no quieren ser, porque no queremos, ¿sabes? Somos gitanos y queremos que se respete nuestras formas, nuestras maneras. Evidentemente queremos participar socialmente, pero no queremos que se borre lo que somos. Y eso es súper importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dentro del cole vamos a contar esta historia tan bonita y tan desconocida como fíjate que tenemos un himno, una bandera, pero es que eso muy poca gente lo sabe, ni sabe que cuál es la letra de nuestro himno, ni sabe lo que fue la gran redada del Marqués de la Ensenada, que a nosotros un día aquí se levantaron en el 1000, si no me equivoco yo, 700 o por ahí, si no fue, no, sí, puede ser del Marqués de la Ensenada, y todos los gitanos, a la misma vez en las comunidades autónomas, fueron apresados y llevados a las cárceles, separados las mujeres, los niños de los hombres, y bueno, pues todo eso es muy desconocido, hay que contarlo, porque lo que no se cuenta no se conoce, y por lo tanto, pues se crean imaginarios, ¿no? En el mundo de la gente. Y son la Asociación Cultural Sonido Caño Roto.
La fecha, la tenemos la fecha.
1749, no me he ido mucho, ¿no?
No, no, no.
Para
no,
nada.
1700, está muy bien.
Entonces, eso es que voy bien para hacer los deberes. Entonces, bueno, creo que es de derecho. Es de derecho que ya a estas alturas, de, pues igual que el flamenco se tiene que ir ensanchando, ¿no? Musicalmente, pues la población gitana, la cultura, tiene que ir ensanchándose, pero no los gitanos, sino yo, voy a decirlo así, los payos, o sea, porque yo muchas veces, tú fíjate si yo le digo a mi hermano, oye hermano, vamos a trabajar con los gitanos, y me dice que trabajamos con nosotros mismos, escucha, es que a lo mejor no hay que trabajar con los gitanos, que a lo mejor hay que trabajar con los payos para que conozcan el mundo de los gitanos, y sobre todo lo que hay es que promover formas inclusivas donde, bueno, pues sí, evidentemente, unos gitanos y otros payos, pero bueno, que la convivencia, que hay una historia y que hay un mismo barrio, un mismo sitio y un mismo querer de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa parte está la Asociación Cultural Sonido Caño Roto, en República de Uruguay. Quizás estas formaciones se hagan en un principio este año a través de FEPAS, ¿vale? Que es la empresa que gestiona el PIVA de campamento, ¿vale? Estamos ahí en conversaciones y bueno, pues quizás se lleve a cabo. ¿Y qué más cositas de las que me he ido yo aquí con una historia?
No, 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 pero si el problema es que me ha dejado sin pregunta porque me la ha contestado todo.
Ah,
sin
hacer
la pregunta.
¿Ah?
Entonces, pero eso nunca es un problema.
No, 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 ningún problema.
Sí, sí, Carlos, como te iba diciendo, hablando de tú un poco. Vamos a dejar volar la imaginación.
Puedo volver ya.
El tiempo es el que dice y el que dicta la verdad.
No, bueno, ¿qué más cositas? Bueno, os contamos que el domicilio de la asociación pues lo tenemos en Marcelino del Castillo número 18, que hay un estudio de grabación precioso que lo lleva José Ramón, y también hay un estudio de danza, ¿no?, que lo lleva Kelian, y está aquí cerquísima, o sea que
al ladito.
Un día hacemos una jornada de puertas abiertas para que nos conozcan.
Total, yo me apunto. Pero que ya voy, pero yo no, yo allí cada día, vamos.
Yo es que es como mi segunda casa, yo me lo paso genial.
La verdad es que la conocí ahí, sí, sí. Que estaba yo bailando y de repente apareció ella y dije, anda, mira qué graciosa. Sí, 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 sí. Y ahora que la he visto digo, ¿de qué me suena a mí tu cara?
Yo de
del Kelian, claro.
Caño roto grande y es chiquito a la vez.
Y nada, y así como cositas que como acto de presentación, ahora mismo por el Día del Pueblo Gitano, y ya invitamos a todos los oyentes de Onda Caño Roto, pues en el día 11 de abril en el Centro Cultural Paco de Lucía, que está aquí cerquita en la Junta Municipal, pues vamos a hacer la presentación oficial de esta asociación cultural maravillosa, un recorrido, ya veréis, y claro, ese acto está en relación con el día, con la celebración del Día del Pueblo Gitano. Y entonces, bueno, pues si mi hermano puede contar un poquito cómo va a ser esa gala, que él la tiene toda aquí, la lleva mejor que yo. Yo soy más trabajadora social. Él es más.
Cuéntanoslo todo. Vale.
¿Qué va a pasar ahí?
Pues vamos a aprovechar ese día para, digamos que, fusionar, por decirlo de alguna manera, lo que es la presentación de la Asociación Cultural Sonido Caño Roto con el Día Internacional del Gitano. ¿Pero qué es lo que lo va a vincular estas dos cosas? Pues justamente el sonido caño roto, la guitarra del sonido caño roto. Porque vamos a hacer un espectáculo en el que la guitarra va a llevar la voz cantante. Va a haber baile, va a haber cante, pero la guitarra va a ser el centro, ¿no? Entonces hemos preparado a los mejores guitarristas. Tenemos un cartel ahora mismo que, guitarrísticamente hablando, nunca se ha puesto en ningún escenario. Entonces eso es lo que vamos a aprovechar y a vender. Vale, entonces, estos cuatro guitarristas...
Entonces, eso que nos salió ayer donde el Ayuso, eso lo llevamos nosotros.
Tenía que decirlo. Muy bien.
Vale, pues estos cuatro guitarristas van a ir haciendo sus números y en mitad de cada número va a haber maestras de ceremonias, mujeres, que van a representar, una va a representar la década de una gitana joven, luego otra de la década de edad media y otra más mayor. Entonces ellas van a ir explicando entre la mitad de cada número, van a ir explicando la historia de los gitanos, de lo que hablaba mi hermana, pero más extenso y con un punto dramático que Kelian ha puesto ahí con las luces y con la música de fondo y con las imágenes que se van a lanzar. Entonces, luego los números tienen que ver con el transcurso de esta historia, que nosotros estamos pasando una pena en un momento dado, con lo que tú estabas hablando, uh-huh. Y está representado con una seguirilla. Luego, por ejemplo, hay todo lo contrario, estamos hablando de la alegría de los gitanos, del colorido de los gitanos, de la fuerza de los gitanos, pues ahí hay otro número que puede ser una alegría o una bulería. Luego también tenemos otra parte para cerrarlo. Obviamente el Yelem Yelem hemos hecho también para abrirlo. Hemos hecho una versión magnífica. Vale, y luego para cerrar también tenemos una parte musical dentro de nuestro pueblo que es los coros evangélicos, la música evangélica. Y hemos hecho un guiño a una de los compositores más importantes que tenemos dentro del flamenco, que es Juan Antonio Salazar, y hemos cogido un corito de él, le hemos hecho por tangos, y eso va a ser el final de toda la representación. Y se llama Amor, Dios.
Ya,
ese
ya.
Es el último.
Qué bonito.
Así que estáis todos los oyentes y todas las oyentes, pues invitados, invitadas, a la celebración del Día del Pueblo Gitano.
Aquí solemos decir vecinas radioactivas.
Vecinas radioactivas.
Sí, 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 porque aquí es activo todo el mundo. El que se sienta al otro lado a escuchar también participa.
Pues vecina radioactiva, el viernes 11 de abril
a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Paco de Lucía tienes un espectáculo impresionante sobre el sonido caño roto.
No te consejo, puedes perder. Y mi consejo es que el concierto empieza a las 7. Estar por allí a las 6 y media, que no va a haber sitio para entrar. Pues os aviso.
Eso es lo que estaba.
Es un jueves.
¿He dicho viernes? Ah, perdón.
Jueves.
Jueves 11, perdón, sorry.
Muy bien. Pues es que además estaba yo pensando, bueno, por hacer así un poco recopilación de todo lo que se ha ido contando, ¿no? Yo creo que justamente la cultura y la música, ¿no? Con este acto que estaba, es que te estaba escuchando y estaba pensando todo lo que ha contado Tamara, ¿no? De ese dolor, uh-huh. La injusticia, ¿no? Todo ese, podemos decir dolor, ¿no? Cuando uno siente exclusión, injusticia sobre sí, etcétera, etcétera, pues todo ese dolor transformarlo en arte, ¿no? Que es la música. Eso es lo que yo entiendo que queréis volcar, ¿no?
Totalmente.
En ese día.
Totalmente.
Así que es súper importante todas las vecinas, porque esto es de todas, payas gitanas, payos gitanos.
Latino, rumano, chino, inglés, total, de todo.
Cubano,
indio,
venezolano,
de donde
americano,
inglés.
Intercultural.
Perros no, mascotas no admiten, ¿eh? Mascotas
no. No, los animalicos no.
En la puerta.
Claro, pues súper importante, ¿no? Y súper bonito. Yo creo que es una, me parece una forma preciosa de darle la vuelta, ¿no? A justamente ese dolor, de poder mostrarlo y reivindicar la justicia y el derecho que tenéis, ¿no? A ocupar ese espacio y ese lugar invisibilizado.
Así. Ay, qué genial. Yo creo que sí. Y luego también creo que una de las funciones más importantes como trabajadora social, desde ese plano, que tiene la Asociación Cultural Sonido Caño Roto, es la de desarrollar la ciudadanía plena de la comunidad gitana. Saber que pueden ocupar los espacios, que tienen derecho a ocuparlos, y que esta es su asociación, y que si ellos y ellas quieren pues hacer en su plaza no sé qué actividad, aquí tienen su asociación que pide las cosas, que tienen su derecho y que tienen, que pueden hacerlo. Y entonces, uno de los, yo creo, objetivos, para mí como trabajadora social, voy a decir, más importantes es desarrollar esa conciencia de ciudadanía, esa participación social, es decir, ala, que esto lo puedo hacer, que es que yo puedo ir ahí a hacer.
Exacto. Y yo creo que antes también comentabas un aspecto muy importante, ¿no? No se trata tanto de que el gitano o la gitana tenga que introducirse en ningún lugar, o sea, incluirse en nada, sino que todos formamos parte de la misma cosa, de la misma cuestión. Entonces no es necesario, ¿no? Ese juego.
Claro, o sea, yo no creo que, o sea, lo que hay que hacer es empoderar desde el desarrollo de la participación, no desde el paternalismo, vamos a trabajar con. No, o sea, yo
eso
creo
es.
Que es
muy importante.
Vente para acá, vamos a hacer esto, mira, hazlo tú, mira cómo se hace, ponte aquí, ábrete una carpeta ciudadana, mira cara. No te hemos visto con la carpeta ciudadana. Vete, mira la carpeta ciudadana.
El papeleo es horrible.
Sí, pero bueno, es necesario.
Total.
Es necesario. Y bueno, pues yo creo que toda esta cosa va a generar pues que cambie un poquito el punto de vista, tanto del barrio como de la propia población.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Yo creo que...
Una
madre
cosita
mía,
importante,
sido...
importante, sí. Importante. ¿Dónde podemos encontrar más información de todo esto? Por si se nos pasa, se nos olvida
redes
la
sociales,
fecha, redes sociales,
web,
pues, página, todo esto.
Ahora mismo estamos en construcción de toda esta cosita, ¿vale? El Kellyanne Junior, yo lo quiero dirigir hacia ahí, pero ahora mismo no tenemos Instagram abierto ni nada.
No hemos tocado nada de redes.
No hemos tocado nada, está todo por desarrollar. Pero vamos, que si queréis cualquier información, aquí os dejo el correo a sonido canorroto, porque la ñ no nos deja, ¿vale?
No.
A sonido canorroto @gmail.com. Desde ahí, cualquier cosa que necesitéis, y si no, calle Marcelino del Castillo, número 18. Nosotros somos antiguos, somos gitanos.
Muy bien. Bueno, pues una cosa, ya para introducir, ya ir cerrando. Una cosa que yo cuando llegué a este barrio, yo llegué con 13 años a la calle Duquesa de Parcén, entonces en la zona interior, ¿no? Los bloques del interior tienen, es como un anfiteatro, ¿no? Dan justo a las Torres del Mínimo, ¿no? Sí. Y es como un anfiteatro, es brutal. Porque, claro, cuando yo llegué en el año 91 aproximadamente, pues tú podías escuchar cómo en la calle salían los gitanos y gitanas, familias que había en el barrio, bajaban a la calle y cantaban en las plazas, ¿no? Y a mí aquello me maravillaba. O sea, yo descubrí el flamenco ahí, con 13 años, de esta manera. Así lo conocí. Y entonces, bueno, pues por un lado, el poder que tiene eso, ¿no? La música en la calle, ¿no? Antes cuando decía, bueno, es que tenemos derecho a pedir las plazas en las calles para montar nosotros lo que nos dé la gana. Entonces, pues es verdad, y además es que creo que es muy necesario, ¿no? Porque antes, yo creo que antes en Caño Roto sonaba mucho más la música. Tengo esa sensación, ¿eh? Así un poco...
Sí, había otro.
Yo creo que sí, que había más música en la calle en general, sí, ¿eh? Sí, en general, sí, de sí, forma general. Y, sí, y se echa de menos, así que ánimo y pa'lante. Y quería presentar que creo que vamos a tener la suerte de escuchar a José Ramón en directo, que nos va a cantar y nos va a tocar. Así que...
Todas oídos.
Cuando la técnica nos diga que está lista...
Sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego. Hey, 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 hey. Y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego. Quiero sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego. Hey, 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 hey. Y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego. Medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero. Sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego. Hey, hey, yeah, hey, yeah. Y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego. Medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero. Devuélveme la llave del sosiego, en esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero, amor. Que te quiero, amor, a sangre y a fuego. Te vuélveme la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor, porque te quiero, amor, porque te quiero, amor, a sangre y a fuego. No te quiero sino porque te quiero, y de quererte o no quererte llego. Hey, 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 hey. No te quiero sino porque te quiero, y de quererte o no quererte llego. Hey, 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 hey. No te quiero sino porque te quiero, y la medida del amor, viajero, el no verte y amarte como un ciego. No te quiero sino porque te quiero, y de quererte o no quererte llego. Hey, 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 hey.
Bueno, muchísimas gracias, José Ramón. Vale. Todo un privilegio.
Tengo que hablar, tengo que decir, Sí, vale, sí, por sí. Favor. Aquí he entrado directamente y no he hablado nada.
Sí.
Este es mi proyecto que llevo desde hace como cosa de 7 años, sí, trabajando en él. He cogido los versos del Capitán de Pablo Neruda, y los he musicado. He puesto... Esto era un soneto, pero digamos que bajo mi carrera, en todo lo que yo he ido estudiando, pues digamos que la diversidad musical que yo he ido aprendiendo la he reflejado en este proyecto. Y lo que le unifica a todos son versos del Capitán, pero te puedes encontrar una balada, te puedes encontrar un reggaetón, te puedes encontrar unos tangos flamencos, te puedes encontrar un tema funk o algo así parecido como esto, que esto yo le llamo pop elegante. Sí, sí. Y lo que... mi proyecto, lo que lo engloba son... Y lo que, digamos, que lo unifica y coge todo sentido, porque... Un disco que tú encuentres un primer tema, una balada, y luego encuentres un reggaetón, y luego encuentres... Pues digamos que no está muy visto, ¿no? Claro. Pero lo que unifica todo esto es que todos son los versos del Capitán de Pablo Neruda.
Qué maravilla. Estoy. ¿Y dónde podemos encontrarlo?
Pues esto es en primicia. Esto es en primicia porque lo que estoy buscando... No, llevo 7 años con este proyecto y lo que estoy buscando ahora mismo es financiación. Yo, por medio de mi estudio, pues tengo mis medios y tengo mis armas, pero estoy buscando... una discográfica, estoy buscando algo de lo que hablábamos antes.
Muy bien, muy bien.
Esa bueno. Búsqueda del sonido callejero.
Pues este todo. Igual es un buen medio para a lo que mejor, igual alguien
¿sí?
nos escucha
claro,
que
aquí le pegamos, ¿sabes? No. Eso es así.
En la onda de Caño claro. Roto, es Ramón, ¿de quién la escucha? Todo Cristo.
Claro, esto
por
es así.
Favor, esto.
Esto es así.
Nunca se sabe, ¿no?
Claro. Sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Qué proyectazo y qué placer de escucharte en directo. A Tamara también.
Ha sido un honor y espero que sea la primera de muchas.
Sí, seguro que sí. Además, el 18 de mayo, que os escuchamos en directo en la plaza junto a la Asociación Vecinal La
Ahí
Frater.
Estarán algunos de mis alumnos, seguro.
Ahí. Como el año pasado, tocando en directo, Asociación Sonido Caño Roto.
Para las fiestas, ¿no?
Sí. Para las fiestas.
Y que Lea Junior estará con el taller de percusión.
Uh-huh. Ah, también hay que decir que el 26 de abril, claro, uh-huh. Abril es muy gitano. Es lo que tiene.
Muy bien.
Es un gitano. Entonces vamos a hacer junto a la mesa comunitaria del Distrito Latina una actividad en el auditorio Ferro Almodóvar, se llama, ¿no?
Sí.
El espacio que ha estado hablando, que ha citado Miri hace...
Pues ahí vamos a utilizar el auditorio. Vamos a dar a conocer, vamos a hacer una expresión de lo que es la escuela de Caño Roto que llevan los compañeros. Sí. Habrá música, habrá danza y luego por fuera unos talleres relacionados pues con todo lo que es la historia del pueblo gitano. Uh-huh. Talleres van a venir, bueno, pues de todo, de percusión, de uñitas, de chapas, de todo. De
¿qué día has
cositas.
Dicho? ¿Qué días?
Hemos dicho el 26 de abril y el horario, si no me equivoco, de 5 a 8.
Muy bien, en el auditorio Cerro Almodóvar.
Cerro Almodóvar.
Aquí en el barrio, cerquita.
Sí,
muy bien.
Es que este barrio es muy gitano.
Es lo maravilloso que tiene. Bueno, pues aquí vamos cerrando ya el programa.
Sí, que tengo que irme al pejú.
Muchísimas gracias de nuevo, Tamara, José Ramón. Contamos con vosotros para otra vez porque creo que se nos han quedado un montonazo de cosas y también por escuchar. Muchísimas gracias, Evangelina. Pero nos has acompañado, claro que sí. Gracias, Ilia. Me acordaré, me acordaré. Gracias, Ramón. Un besito a todas vecinas radioactivas y nos vemos el 18 de abril, el próximo programa. Chao.
Un abrazo, chao, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.
Bendiciones.